con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 31 de diciembre de 2024, último día del año, con todo el mundo dispuesto ya a hacerle a 2024 eso que los italianos llaman fare la scarpetta, es decir, coger un trozo de pan y rebañar definitivamente el plato, para dejarlo limpio como una patena, para apurarlo hasta la última miga o hasta la última gota. Y es que, con la tontería, pues nos hemos cargado ya 2024, pero a diferencia de los italianos, que son más de comer lentejas, en España vamos a cumplir con esa tradición tan nuestra de comernos una uva por cada campanada, y luego ya pues cada uno se monta la noche vieja como mejor le convenga. Los hay que son más fiesteros y los hay que son más tranquilos. Sea como sea, el 1 de enero, mañana por la mañana, arrieros somos y en las calles nos encontraremos. Los fiesteros volviendo a casa un poco con cara de Halloween, y los que son más de madrugar y de disfrutar del fresquito de la mañana, mirándote así de reojo como pensando, anda, ahora a dormir la papa. Bueno, el caso es que mañana se prepara para sentarse, España se prepara ya para sentarse a la mesa de la Nochevieja, que es una de esas ocasiones en las que merece la pena olvidarse un poco de todo durante unas horas. Luego ya a partir de enero, efectivamente, habrá tiempo para pensar en los problemas de 2025. De momento, esta noche, lo que debe primar son los buenos deseos y los pensamientos positivos. Esta noche, cuando estén sonando los cuartos, seguro que más de uno cierra así los ojos y le pide a 2025, sobre todo salud, que es lo más importante. Si falla la salud, falla todo lo demás. También es un buen momento para pedir que el año que viene volvamos a estar todos los que están sentados a la mesa. O si puede ser, que se incorpore el que este año no haya podido estar. Tampoco faltarán los que pidan un poco de cuartelillo o de suerte con las cosas del bolsillo, ya saben, el maldito dinero que casi todo lo condiciona en esta vida. Y aunque los cuartos son breves y a poco que te descuides empiezan las campanadas, seguro que la mayoría encontramos también unos segundos para pedir al año nuevo que sea benigno con el prójimo, que le vaya bien a España y ya puestos a la humanidad en su conjunto. Y fíjese, solo con ese pequeño abanico de pensamientos positivos, solo con esa pequeña letanía interior que muchos van a tener en su mente esta noche, se recorren algunos de los asuntos que marcan y marcarán esa actualidad informativa que nos ha tenido este año tan y tan ocupados. Lo del bolsillo, bueno, pues eso se comenta por sí mismo. ¿Cuántos jóvenes no le pedirán esta noche a 2025 que a ver si les echa un capote y aparece pronto ese piso de alquiler o esa vivienda en propiedad que llevan tiempo buscando? Aquí, si tratamos de ser positivos, lo bueno es que el Euribor va a cerrar el año en el 2,43%, una bajada que va a aliviar muchas hipotecas variables o que va a facilitar que se firmen algunas nuevas. Otra cosa será la falta de oferta y la subida de los precios, que en 2025 amenaza con otra subida del 10% después de que este año la vivienda se haya encarecido un 4%. Que los precios, por cierto, así en general, ya sabemos que han moderado su subida. Moderar la subida no quiere decir que bajen, simplemente que la inflación ha aflojado un poco. Este año terminará en torno al 3,6%, que son 8 décimas menos que el año pasado, algo es algo. Pero a nadie se le escapa que el coste de la vida ha subido para la clase media trabajadora y que estos últimos meses del año, de octubre a esta parte, han sido de subida. Diciembre, sin ir más lejos, ha repuntado 4 décimas hasta ponerse el IPC adelantado en el 2,8. Dicen que principalmente por culpa de los carburantes. Con ese panorama habrá que afrontar, por cierto, la subida de impuestos que nos espera a partir de mañana. Pero eso, como digo, será mañana. De momento, en esa mesa a la que nos vamos a sentar dentro de unas horas, seguramente notaremos que nuestro cuñado o yo qué sé, nuestra hermana funcionaria, dedican esta noche unos pensamientos a pedir salud. Salud que puede ser más conveniente que nunca. Ahora que los funcionarios llegan a este fin de año con la preocupación de que Muface sigue en el alambre. Y todo después de que el gobierno haya sido incapaz, a 31 de diciembre, de ofrecer una oferta convincente a las mutuas privadas. La realidad es que Adeslas se ha desmarcado del acuerdo y que DKV y Asisa están estudiando el incremento del 33% de la prima por por asegurado que ha ofrecido el gobierno. A día de hoy parece que las cuentas no salen y muchos funcionarios no saben si deberán pasar a la sanidad pública con el trastorno que eso supone para quien lleva años tratándose en otro circuito, además del colapso que puede suponer para la pública. Los funcionarios en su desesperación han mandado una carta directamente a Pedro Sánchez para exigirle que intervenga en el asunto. Carta que Sánchez se habrá encontrado seguramente a su vuelta de Cerler, donde ha estado esquiando tan ricamente. Con el asunto de Muface, lo cierto es que nos han dado las uvas, como también nos ha pillado el toro, con otros asuntos que tienen que ver más con lo que decíamos, con los mejores deseos para el prójimo. Esta noche, sin ir más lejos, será una noche para tener la cabeza y el corazón puestos en Valencia y en Letur, mandando nuestros mejores deseos a los afectados por la dana.
¿Cómo la voy a vivir? Pues con mi marido y yo en casa solos, porque no tengo ganas ni de juntarme.
Mi hija, que se salvó porque vive en un primer piso, va a traer la cena.
Es una tristeza, ¿no? Se te cae el alma a los pies.
Pues lo hemos perdido todo.
Bastante triste, pero en fin, intentaremos pasarlo lo mejor posible.
Hay que seguir hacia adelante, no tienes más remedio.
Cuando uno dedica esta noche unos pensamientos a la gente que necesita un poco de ayuda, los valencianos estarán ahí en primera fila. Unos españoles a los que les hace falta todo lo que uno puede desear esta noche, después de haber sufrido una dana que se ha colado en el top 10 de desgracias naturales más costosas en 2024 en todo el mundo. Más de 4.000 millones. Así las cosas, hay que desear para los valencianos que las cosas del bolsillo mejoren y que lleguen esas ayudas de las que el gobierno central solo ha abonado de momento un 6%, que pronto les arreglen la casa que sigue embarrada o que continúa sin ascensor, que no falte la salud, en muchos casos salud mental, para conllevar lo que tienen encima. Y a pesar de todo, habrá que agradecer que esta noche la familia esté presente para sentarse a la mesa, aunque la mesa no sea la más lustrosa de su vida. Eso, o tener un recuerdo sentido para los que falten en este cambio de año. Y ahí, lógicamente, estamos pensando en los más de 200 fallecidos y también especialmente las familias de Elizabeth, José Francisco y Javier, los tres valencianos que siguen desaparecidos. Sus familias van a pasar la Nochevieja sabiendo que todavía deberán esperar otro mes para que se les dé oficialmente por fallecidos y poder así, por ejemplo, cobrar algún tipo de ayuda. El calvario que están pasando desde el 29 de octubre solo lo saben ellos y desde aquí no podemos hacer más que mandarles un abrazo y dar la lata cada día con el asunto en la radio para que los políticos traten de acelerar el paso. Políticos a los que les han dado las uvas también sin solucionar otro de los asuntos que deberían remover nuestro lado más solidario. Ya sabemos que toda África no cabe en España. Ya sabemos que el reto de integración para los que sí se acaben quedando va a ser muy grande. Pero en lo que aprendemos a conllevar la crisis migratoria, deberíamos encontrar la manera de no dejar que sean las comunidades que reciben los cayucos las que asuman en solitario todo el problema. Ayer el presidente canario, Fernando Clavijo, que se ha pasado todo este 2024 clamando en el desierto, culpó tanto al gobierno como al PP de no tener voluntad por arreglar el asunto del reparto de inmigrantes, especialmente el de los menores. Clavijo ha exigido ya sin ambages que el gobierno tire por la calle del medio e imponga el reparto vía decreto, en vista de que parece imposible que haya un acuerdo por las buenas para reformar la ley de extranjería. Y ahí es donde, por desgracia, hemos vuelto a comprobar que efectivamente lo que prima en este asunto es el cálculo político. Hace unos días algunos llegaron a decir que el PP era muy mal pensado cuando dijo que el gobierno de Sánchez estaba arrastrando los pies en este asunto, porque en el fondo lo que está deseando es que el gobierno de coalición que hay en Canarias, entre nacionalistas y populares, estalle por los aires. Pero he aquí que al socialista Gómez de Celis, vicepresidente del Congreso para más señas, se le ha escapado un poco que efectivamente el gobierno está deseando que la crisis migratoria acabe provocando que Clavijo expulse al PP del gobierno canario.
Apelo, además, al señor Clavijo a lo siguiente, a la siguiente disyuntiva, que obligue a su socio de gobierno a llegar a ese acuerdo para el reparto solidario de los niños y niñas no acompañados que han llegado a Canarias, o bien los expulse de gobierno.
Bueno, la mezquindad política en esto y en otras cosas ha sido uno de los puntos negros de este 2024 que hoy termina, como también lo ha sido el inaudito hostigamiento al que el gobierno ha sometido al Poder Judicial al ver cómo este año estallaban una serie de casos de presunta corrupción que salpican al PSOE, al propio gobierno y al entorno personal de Pedro Sánchez. De los asuntos de la vida institucional de este país, La deriva populista del Ejecutivo y su acoso a los jueces debería ser lo que más nos preocupara. Y habiendo tenido el año que hemos tenido, tampoco es de extrañar que este 2024 haya terminado con un comunicado de la principal asociación de fiscales exigiendo al gobierno que tenga, hombre, la vergüenza de cortarse un pelo, y no siga hablando del fiscal general del Estado como si fuera de su propiedad. Y es que en la asociación de fiscales ha indignado muchísimo este comentario de Pedro Sánchez.
Antes del informe de la UCO, ya manifesté la confianza del Gobierno de España en el fiscal general del Estado. Después del informe de la UCO, aún más la confianza del Gobierno de España en su fiscal general del Estado.
Tenemos un país en el que el presidente del Gobierno, no contento con haber lanzado aquella pregunta de quién depende la fiscalía, ha acabado este 2024 hablando de su fiscal general, como dando a entender que Álvaro García Ortiz es como su muñeco Monchito, que él le mete la mano por donde termina la espalda y lo mueve y le hace hablar como mejor le parece. Claro, aquí la Asociación de Fiscales también le pega un pescozón a García Ortiz por su clamoroso silencio, dicen. Los fiscales exigen a su todavía jefe, imputado pero todavía jefe porque no dimite ni con agua hirviendo, que haga un comunicado explicando a toda la sociedad sin matices su posición neutral y su independencia respecto al Ejecutivo. Y es que efectivamente se echa en falta que don Alvarone o don Borrone, desde que borró de su móvil sus conversaciones en los días clave de la filtración de datos confidenciales que le tiene imputado, se echa en falta que tenga un poco de sangre en las venas o de vergüenza torera, que le incomode un poco que Sánchez le trate públicamente como su marioneta, y que salga ahí a decir que no, que le, no es el fiscal de Sánchez, pero es que ni le sale tener ese gesto. A ese punto hemos llegado. Así que, desde luego, 2025 promete darnos material para que Herrera no se aburra en los monólogos. Pero, de momento, aprovechemos la tregua de esta noche y tengamos una feliz Nochevieja. Vamos ya con más asuntos de la actualidad. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Con las cifras de récord que deja este año la crisis migratoria en España y especialmente en Canarias, el obispo José Bazuelos ha pedido al gobierno esta noche en la linterna de COPE dejar de hacer política con la migración y buscar soluciones por el bien común. Avisa de que la situación es grave, sobre todo porque en los próximos meses más de 2.000 menores que ahora están en Canarias cumplirán la mayoría de edad y dejarán de estar bajo la tutela de la administración. Hay novedad en la trama Coldo. La Audiencia Nacional ha unificado las 8 acusaciones populares y ha dejado que sea el PP el que lleve la voz cantante. Ante la falta de acuerdo entre los partidos y las asociaciones para unificarse, el juez deja la dirección de la acusación en manos de los populares, que fueron los primeros en personarse en la causa. Y en Estados Unidos se ha sumado a Corea del Sur en la investigación del accidente de avión que el domingo dejó 179 muertos. Expertos en aviación del gobierno federal y la propia Boeing que fabricó los aviones estudian ya sobre el terreno las causas del accidente. Las autoridades surcoreanas además van a inspeccionar los trenes de aterrizaje de todos los aviones de ese modelo después de que ayer otro notificara fallos en el sistema.
En el partidazo de COPE, adiós a un año muy especial para el deporte español. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El mundo del deporte cierra el año sabiendo que repetir uno como este va a ser prácticamente imposible hasta dentro de unos cuantos años. Sería imposible desgranarlo y por eso nos quedamos con la Eurocopa, los dos Grand Slam de Alcaraz, el adiós de Nadal o todo lo que nos dejaron los Juegos Olímpicos de París. En el 2025, además de los habituales campeonatos en las diferentes disciplinas, tendremos la Nations League o los europeos de masculino y femenino de baloncesto. Conviene degustar lo que dejamos atrás. Han sido muchas emociones, positivas, también negativas. En definitiva, el deporte como tal. ¡Feliz 2025!
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Despedimos el 2024 con una dana que va a entrar por el sur peninsular y que hoy deja nubes y algo de lluvia en Almería, la región de Murcia, Alicante, Valencia, Ibiza y Formentera. Todas están hoy en aviso amarillo por esas lluvias. En el caso de Cataluña, León, Palencia y Zaragoza, las alertas son por frío. En el resto de España, tiempo más estable.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
1 de mayo de 1935 y el número de la suerte, el 505.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar los tecnoprecios del Corte Inglés, con hasta 200 euros de descuento en portátiles gaming con Windows 11 y procesador Intel. Además, con todas nuestras tecnoventajas. La magia de regalar hasta el 5 de enero en tienda web y app del Corte Inglés. ¡Feliz 2025!
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, si yo no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable. Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
Aina, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Hoy en el tiempo de análisis me acompaña Ana Martín, que ya se ha pasado por aquí para el café de redacción. Ana, ¿qué tal? ¿Sigues por aquí, verdad?
Aquí sigo.
Presta, dispuesta. Y el que se incorpora es Alberto García Reyes. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos, echando el cierre a 2024 y pensando un poquito en 2025. Yo no sé qué te ha llamado a ti la atención, pero hoy en la portada del País ya nos avisan de además de toda esta romería antifranquista que vamos a tener todo el año, un montón de actos, que el gobierno ya estaba barruntando un gran evento sobre la vivienda, con nuevas medidas y nuevas ideas para un problema que verdaderamente es un problema social importante. Otra cosa es que lo solucionen, ¿no?
Sí, a mí me parece muy, muy sintomático, ¿no?, el anuncio, ¿no? Un gran evento. Lo que necesita la vivienda no son eventos, son acciones políticas directas que además no dependen del gobierno, sino de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. En este momento, además, gobernada mayoritariamente por el PP, con lo cual es un buen, simboliza muy bien el sanchismo, ¿no? Vamos a hacer una fiesta de la nada, una fiesta que no nos va a llevar a ningún sitio porque no tiene competencias directas el gobierno de Sánchez para ello, ¿no? Claro que la ley de la vivienda ha sido bochornosa, ¿no? El resultado de la ley de la vivienda que ha sacado adelante este gobierno, y por ahí sí podría empezar, por reformarla. Pero no veo yo a Pedro Sánchez en una disposición muy clara de rectificar ningún tipo de error. Bueno, el caso del fiscal general, por ejemplo, es un caso palmario, ¿no? Mi fiscal, ¿no? El gobierno apoya a su fiscal general del Estado y aquí no pasa nada, se enciende. En fin, no le veo con mucha capacidad de rectificación, la verdad. Bueno, y por la ley de vivienda podría empezar. Uh-huh. Tiene faena ahí.
A ver qué pasará. Y el que se incorpora también creo que es Javier Gallego. ¿Verdad, Javier? Buenos días.
Muy buenos días, presente.
Bueno, de todo lo que tenemos encima de la mesa ahora en unos minutitos, ¿por dónde empezarías tú? Vivienda, los fiscales enfadados con el gobierno, la Dana de Valencia, los afectados que también van a pasar una noche muy emocional. ¿Por dónde abrirías tú?
Hombre, si es por el recuerdo de este 2024 que ya se va, pues evidentemente hay que tener el sentimiento en Valencia. Y si miramos, si ponemos la vista en el futuro, si miramos al frente, los problemas que acucian a los españoles, en este momento hay dos principales, que es la vivienda y la inmigración. No nos olvidemos de nuestros paisanos de Canarias que lo están sufriendo en primera mano este problema, porque es un problema. Y a esos problemas el gobierno pues parece que no tiene mucha prisa en solucionarlo. Antes ya ha pergeñado un plan para conmemorar la muerte en la cama, enfermo, hace 50 años, de Franco, que planes verdaderos para liderar un consenso con comunidades autónomas y con ayuntamientos y con partidos de la oposición en cuanto a la vivienda y en cuanto a la inmigración.
Pues
bueno,
a ver que
tenemos un gobierno que está en Moncloa, pero que no gobierna, como le dijo, por cierto, Pedro Sánchez a Rajoy hace muchos años.
Sí, pero eso fue
una cosa,
eso
es estar en Moncloa en otra, y otra gobernar.
En otra vida, ha cambiado mucho el cuento, así que ya veremos a ver qué pasa en 2025. Ahora enseguida ponemos todas estas ideas en orden con Ana Martín, con Alberto García Reyes y Javier Gallego, pero deme un segundito de nada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
From this galaxy,
desde esta galaxia, observamos el planeta Tierra. Fecha 31 de diciembre de 2024. La humanidad se prepara para su transición anual. Lo llaman Efecto 2025.
Un fenómeno que une a millones de humanos.
Y este 31 de diciembre, en COPE, vivimos el Efecto 2025 contigo. Desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Este 31, siente el Efecto 2025.
Especial Nochevieja en COPE, con Ana Huertas.
¡Te vienes!
Atención, papá, paso de cero elevado. Vamos reduciendo. Miramos bien que no haya peatones en las inmediaciones y pasamos a velocidad moderada.
Que sí, hija.
A ver si conseguimos que no se salga ni una gota de consomé con el bachecito.
Nos alegramos de que el consomé al Jerez para la cena de Nochevieja haya hecho que conduzcas con precaución. ¿Y el resto del año? ¿Qué? Conducir es convivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Por ti, por el planeta, con Iberdrola, llega Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Sergio. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Oye, tengo curiosidad por escuchar la última salida de emergencia o la última reflexión del año 2024.
A ver, pues mira, va a ser diferente y sin análisis del 2024 como hace todo el mundo. En economía solemos cometer el error de revisar la realidad casi en comparaciones intradía, ¿no? Que le llamamos inmediatas, lo que normalmente, Sergio, es insuficiente para entender los retos a los que nos hemos enfrentado y a los que nos deberemos abordar. Si no se hace así, confundimos a veces problemas estructurales con cuestiones que son coyunturales. Es más, cuando nuestros dirigentes hablan de grandes asuntos, como aquí en España el estancamiento económico, el incremento de la población en riesgo de pobreza, el encarecimiento sostenido de los precios, la pérdida de poder adquisitivo, la falta de productividad, el aumento de la brecha con la media de convergencia europea, la burbuja de deuda, el déficit público persistente y, entre muchas otras, el desafío incluso medioambiental, en realidad lo que hacen es tratarlo con muy poca seriedad. Solo lo hacen con cálculos electorales y puro argumentario.
A veces parece que en política no hay luces largas, ¿no?, sino que es la ciencia de las luces cortas.
Así es. Mira, fíjate, hay un ejemplo de cómo los seres humanos, cuando pensamos en los que vendrán, solemos ser mucho más equilibrados de lo que parece. En una pequeña ciudad japonesa que se llama Yajaba, se pidió a un grupo de ciudadanos que representaran a las futuras generaciones durante el diseño de políticas municipales. Y este ejercicio, pues, logró un consenso amplio con acciones responsables porque incorporaron las necesidades de unos nietos imaginarios. Esto se debe a la eliminación de un sesgo económico que se llama preferencia temporal y que describe la tendencia que tenemos a priorizar beneficios inmediatos en lugar de los futuros. España es un ejemplo de cómo se aplica esa táctica inmediata y que está generando problemas a largo plazo. Por ejemplo, reducir la jornada, subir impuestos, masacrar el sector productivo engordando lo público, es la mochila que va a tener que soportar quien gobierne en los próximos años. Por eso, Sergio, yo a 2025 lo que le pido es que el futuro sea una prioridad compartida de nuestros dirigentes y no una repetición de la patética realidad política que hemos vivido durante todo este año que ya expira.
Pues a ver si es verdad. Yo me sumo a ese deseo. Hasta el jueves, si no me equivoco, y feliz año nuevo, Marc.
Pues hasta el año que viene, Sergio.
Un abrazo.
Si sientes que el invierno se cuela hasta el sofá de tu casa, es hora de pararlo. Con aislamiento Smart de Iberdrola, protegerás tu hogar del frío en invierno y del calor en verano en un día y sin obras. Así ahorrarás hasta un 30% en tu consumo y aumentarás el confort con una temperatura más estable todo el año. Llama al 992 55 99 o entra en iberdrola.es y empieza a consumir menos y disfrutar más con aislamiento Smart. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Sobre todo, cuando me escuchas, me haces
bien. Cuando me impulsas.
Y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos a despedir el año con la condena y la repulsa por el último asesinato machista cometido en Madrid, el que ha acabado con la vida de Diana Marisol, de 29 años y madre de una niña. Fue asesinada a cuchilladas por su pareja, un hombre de 60 años que está detenido y con el que convivía a pesar de tener una orden de alejamiento.
Lo que necesitamos es que las mujeres cuenten sus realidades, porque en muchos casos no se ven apoyadas, en muchos casos se ven solas. No tienen los suficientes recursos, los suficientes apoyos como para poder seguir con una vida. Al final acaban, como pasó en este caso, seguían conviviendo con su maltratador.
Sus vecinos de Usera se concentraron ayer en el barrio. Hoy el Ayuntamiento de Madrid ha convocado un minuto de silencio en la Plaza de la Villa. Diana Marisol es la cuarta mujer asesinada por su pareja o expareja en este 2024 en Madrid. No está de más recordar que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 31 de diciembre. Un grado marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
En Rujamar, nuestras gallinas viven la buena vida.
Y tú también.
La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Rujamar, te desea feliz Navidad.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Vamos a salir a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenos días.
Buenos días. En estos momentos, situación tranquila en toda la red de carreteras de Madrid. No van a encontrar complicaciones en la red viaria principal ni tampoco en las carreteras secundarias. También despejados los principales accesos por autovía a la capital y también las rondas. La M40 y la M50 se encuentran despejadas. Aún así, como siempre, desde la DGT les recomendamos precaución al volante.
Y tranquilidad también en las calles de la capital, porque tampoco hay mucho tráfico. Son las 8:26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Mañana soleada y fría en Madrid, con máximas en el entorno de los 10 grados. De madrugada bajarán los termómetros hasta los 2 grados bajo cero en la capital.
He soñado que se me caían los dientes.
Tranquilo, Manuel. Estás en la clínica Ferrus y Bratos. Durante la sedación te hemos colocado tus dientes fijos sobre implantes. Ahora podrás volver a comer y sonreír con confianza.
Ferrus y Bratos. Tus dientes fijos sobre implantes en un día y mientras duermes.
Pide tu cita en clínicaferrusbratos.com o en el 919-434-434.
Los especialistas en implantes con poco hueso te ofrecen las noticias de Madrid.
Los autobuses de la MT acaban esta noche a las 10 menos cuarto y comenzarán el servicio en Año Nuevo a las 7 y cuarto de la mañana. Los búhos empiezan a funcionar en Cibeles y Moncloa entre las 10 y media y las 11 menos 10 de la noche. El último servicio será a las 7 de la mañana. También hay cambios en los horarios de la línea express que va al aeropuerto. Respecto al metro, cierra a la 1 y media de la madrugada su hora habitual, aunque reanudará el servicio en Año Nuevo a las 7 de la mañana. Una hora más tarde, Cercanías acaba a las 10 de la noche, aunque hay algunos trenes especiales en algunas líneas a partir de medianoche. Recuerda que esta noche y mañana por la mañana no se recoge la basura. La retirada se va a intensificar a partir de la noche del miércoles 1 y del jueves 2 de enero.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de Navidad? Bienvenidos a Jimmy's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Jimmy's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Esta Navidad, la magia está en Jimmy's.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en FTome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios FTome o entra ya en ftomeocasion.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Estos segundos que vienen a continuación, es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y sin copagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
En su última clave del año, Ángel Expósito pone el foco en el futuro que le aguarda a Pedro Sánchez en el 2025 que estamos a punto de estrenar. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Ayer hablamos de los protagonistas del año, los jueces. Hoy, último día de un 2024 para olvidar, toca plantearse, como resumen y como previsión de 2025, ¿aguantará Pedro Sánchez? ¿Aguantará Sánchez la instrucción del caso Ábalos, del caso Begoña? ¿Aguantará a su fiscal general? Se admiten apuestas. ¿Podrá gobernar sin presupuestos? ¿Puede ceder más ante Bildu y Esquerra? ¿Con tal de seguir Falcon para arriba y Falcon para abajo, se podrá humillar más bajo Puigdemont? Bueno, pues a todo lo anterior mi respuesta es sí. Creo que Pedro aguantará como sea. Aguantará si su mujer va para adelante. La vergüenza de Ábalos y su pandilla. Mantendrá o se cargará, porque le da igual, a su fiscal general. Y sí, seguirá cediendo y sí, seguirá humillándose y humillándonos ante Puigdemont. Ni la Dana, ni la vivienda, ni el drama de la inmigración, ni los chantajes de Marruecos, ni todos los juzgados con casos abiertos, ni los socios o el gobierno Frankenstein. Se admiten apuestas, Sergi. La pregunta para el 2025, este año que empieza, es ¿aguantará Pedro Sánchez? Yo digo que sí. ¡Feliz año, familia!
Feliz año, compañero. Esta tarde, por cierto, tendremos programación especial de Nochevieja a partir de las 6, pero en 2025 seguiremos escuchando La Linterna, como siempre, a partir de las 7. Estamos en este último día del año con Ana Martín, Alberto García Reyes y Javier Gállego. Y fijaros qué año estamos despidiendo, ¿eh? Es un año, decíamos esta mañana, que será recordado como el año no electoral que menos leyes fue capaz de aprobar el gobierno desde 1978. Tan solo 23. Es decir, estamos hablando, Ana, de un año que, si pones las estadísticas, esto que llaman el Big Data, encima de la mesa, sin que te cuenten el relato y cómo fue y cómo pasó, simplemente con las estadísticas, el que lo vea dentro de unos años dirá, este año pasó algo raro en el Congreso de los Diputados.
Pero es que además, Sergio, ni siquiera esa cifra es real, sino que está trampeada, porque el gobierno está contando las reformas de leyes, como puede ser una reforma del Código Penal, como leyes nuevas, las transposiciones de directivas europeas, los reales decretos ley que aprueba el gobierno. Aparte, en lo fundamental, ha habido dos reformas que han pasado por el voto favorable del PP. Si no, no existirían. La reforma de la Constitución en su artículo 49 para cambiar el término disminuidos por personas con discapacidad, y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para renovar el Consejo General del Poder Judicial. La verdad es que el dicho de dime de lo que presumes y te diré de lo que careces es más oportuno que nunca en este gobierno. En algo más de un año de legislatura, su gran obra legislativa ha sido una ley de amnistía que ni siquiera, a pesar de ser un intento de traje a medida para Carles Puigdemont, le ha podido ser aplicada al prófugo, porque la justicia española ha puesto pie en pared.
Esa es una de las claves, Alberto, de que hayamos llegado a 31 de diciembre como hemos llegado. El gobierno contaba con, bueno, paso el mal rato de aprobar la amnistía con el desgaste que me supone y el ruido y todo esto, pero ya el año que viene con Puigdemont contento, pues tendré presupuestos, tendré esto, tendré lo otro. Y no lo tenemos, estamos sin presupuestos y sin muchas cosas precisamente porque se encalló la amnistía en el Supremo. Al final lo que tenemos es un gobierno un poco en precario, tratando de ver cómo asoma la cabeza en 2025.
Claro, es que el gran bulo de esta legislatura es que había un bloque de progreso. Ahora que está tan de moda hablar de bulos, yo creo que no hay ninguno que supere a ese, porque el pacto con Puigdemont o con el PNV era un pacto antinatura, absolutamente, en el que lo que buscaba, en el caso de Puigdemont de manera mucho más clara, también creo que en el caso del PNV, desde el punto de vista económico, buscando beneficios para el País Vasco, lo que buscan son intereses muy particulares que tienen que ver con el secesionismo, ¿no? ¿Cómo a partir de aquí se puede hacer un relato que permita contar que esto es un bloque de progreso que funciona? Pues a través de la mentira, no hay otra, porque el agua y el aceite no casan. A partir de ahí, pues lo único que ha aprobado el PP, como decía el PSOE, como decía Ana, en este gobierno, es aquello que le ha sacado adelante el PP, más la ley de amnistía, que eso sí lo ha aprobado, con sus extraños socios de gobierno, y la reforma de la RTVE. Que la aprobó de aquella manera el día después de la Dana, ¿no? Poco más, no creo que haya habido una legislatura en España menos activa que esta, y más allá de los propios números de cuántas leyes, reales decretos ley se han aprobado, los hechos, creo que hay que ir más a la calidad que a la cantidad, también demuestran que no se ha aprobado absolutamente nada que transforme o que mejore ninguno de los problemas que tiene en este momento la sociedad española. Es un gobierno completamente bloqueado.
Empezando por los presupuestos, con el inconveniente añadido, apuntan desde el Partido Popular, es decir, ojo, porque algo que estamos detectando es que desde que Junts se está volviendo más posibilista dentro de lo que es Junts, está arrastrando al PNV en posiciones económicas. Es decir, que Junts entre un poco al juego y picotee un poco con el PP aquí o allá, o se ponga tontorrón con el PSOE como en los últimos tiempos, eso modifica también a peor, desde el punto de vista de Sánchez, el comportamiento del PNV. Y de ahí a lo mejor viene, Javier, no lo sé cómo lo ves tú, una cierta desesperación por encontrar la manera de justificar la necesidad de aprobar los presupuestos. Decía el PSOE ayer, nos llamó la atención, que claro, si no se aprueban los presupuestos, no habrá ayudas para la Dana. Cosa que tampoco es cierto, porque las ayudas por la Dana pueden articularse de otra manera. Pero el gobierno ahí tiene un reto importante con las cuentas públicas.
Sí, bueno, esto abiertamente se puede calificar de chantaje. De chantaje para que los presupuestos o cualquier otra ley que quiera aprobar este gobierno salga adelante. Utilizar tragedias, como es el caso de la Dana en Valencia, u otros asuntos que necesita España como chantaje para que se le apoye al gobierno, porque en el fondo necesita ese oxígeno del apoyo de los presupuestos para que la legislatura al fin y al cabo tenga un mínimo recorrido. Y ahí vamos a ver cómo se desenvuelven los que no son, por cierto, eso que llamaba el gobierno componentes de la mayoría de progreso. España, mayoría de progreso, ha vuelto a apoyar a Pedro Sánchez. Oiga, pero si Junts, el señor Puigdemont, precisamente de socialdemócrata, tiene muy poquito, y no digamos nada del PNV. Lo que pasa es que el PNV, pues bueno, juega siempre a la banda que más le conviene. Y yo vuelvo a decir esto, que la biblioteca a Pedro Sánchez le pone siempre en evidencia, la biblioteca, la fonoteca, la hemeroteca. Señor Rajoy, precisamente por no aprobar presupuestos le decía esto, lo que pasa que, como bien decíais, era año electoral. Ahora, sin ser año electoral, hemos batido un récord, ya veremos también si lo volvemos a batir en el 2025. Bueno, pues le decía, señor Rajoy, qué vergüenza, una cosa es estar sentado en la Moncloa y otra muy distinta gobernar. Y pues claro, ahora le toca a él el no poder aprobar ni una sola ley prácticamente, ya no hablemos de presupuestos, y entonces no, es que es necesario que esté él en Moncloa para defender la democracia, para defender la libertad y para evitar que la ultraderecha ultramontana, que quiere etiquetar también en eso al PP, llegue al poder. Bueno, pues veremos este 2025. Por cierto, hablabais de qué va a venir este 2025, qué veremos. Siempre hagamos el juego. ¿Qué imaginábamos que podía hacer Pedro Sánchez? Bueno, hay cosas que ni imaginábamos. Lo de la amnistía redactada por el propio amnistiado Puigdemont para comprar 7 votos que me lleven a Moncloa, eso no lo imaginábamos nadie en España, ni en el socialismo. Bueno, pues eso pasó. Por poner un ejemplo, otras muchas cosas.
O que viniera Puigdemont a Barcelona, se diera una vuelta y se volviera para...
Y ahora estamos ya visualizando la foto de Pedro Sánchez con Puigdemont, por cierto, que solo vamos a ver este 2025, es una de las cosas que vamos a ver, y más pronto que tarde. Bueno, pero ¿qué otras cosas seremos capaces de ver que hará Pedro Sánchez por seguir en el poder?
Hombre, ahora mismo en el capítulo de no se atreverá, eso sí que es muy gordo, que esto ya lo hemos vivido muchas veces, lo de no se atreverá con los indultos, eso es muy gordo, bueno, no se atreverá con la amnistía, eso es muy gordo. Ahora en el capítulo no se atreverá, eso sería gordísimo, es en caso de que se vea acuciado judicialmente de verdad de las buenas y se pida el suplicatorio, negarlo, que el Congreso niegue el suplicatorio para investigar al propio presidente del gobierno en caso hipotético, presuntamente, de que al final el caso Coldo o Ábalos o como lo queráis llamar fuera hacia adelante y salpicara a Moncloa en estadios más elevados.
Yo es que no creo que ningún tribunal, en este caso tendría que ser el Tribunal Supremo, decidiera investigar a Pedro Sánchez por el caso Ábalos o por el caso de su mujer. Lo que sí veo aquí, más allá de las urgencias del gobierno y del envejecimiento prematuro que sufre un ejecutivo que tiene poco más de un año de vida, a mí sí me gustaría al final de este año elevar un poco la vista, porque lo que se está produciendo de fondo, si aportamos los árboles para ver el bosque, es un desgaste institucional tremendo. Al final los gobiernos van y vienen, pero la estructura de nuestro Estado de Derecho es la que ha de permanecer. Y llegamos a este final de 2024 y empezamos 2025 con el Poder Ejecutivo en una campaña tremebunda, como jamás hemos conocido, contra el Poder Judicial. Que por cierto va a seguir, porque el gobierno tiene en mente reformar la ley de enjuiciamiento criminal para quitar la instrucción de los juicios penales a los jueces y dársela a los fiscales, sin además reformar el estatuto del Ministerio Fiscal para dotarle de más independencia, porque eso al gobierno interesa.
Dicen los fiscales, incluso los jueces no son muy partidarios, pero dicen, bueno, si se hiciera, porque en otros países se hace, por lo menos lo primero que hay que hacer es reformar la fiscalía para darle verdadera autonomía, porque está, vamos, no hay un momento más claro que este para darse cuenta de que
sí,
la fiscalía...
Pero teniendo un fiscal general del Estado que actúa es que en este como momento... mascota de Pedro Sánchez. Pero bueno, y termino, Alberto. Al margen de esa campaña, luego tenemos también a un poder legislativo enfrentado entre sí. Ayer conocimos la noticia de que el Senado ha decidido llevar al Tribunal Constitucional al Congreso, es decir, a la otra Cámara Legislativa, pues por hacer oídos sordos al veto que puso la Cámara Alta contra la llamada Ley Chapote, esta reforma para que se puedan descontar el cumplimiento de penas a algunos de los etarras más sanguinarios en la historia de este país. Y luego ya por último, estos son los tres poderes, tenemos el llamado por algunos cuarto poder o contrapoder, la prensa, contra la que también está en campaña el gobierno, y en este sentido tenemos el famoso plan de acción por la democracia, con lo que ya se nos anuncia como una involución democrática que yo no sé si llevará a término, pero con la que el gobierno pretende amedrentar, al menos, no voy a decir silenciar, porque no va a poder, pero amedrentar de alguna manera a lo que son los medios no afines, pues con la reforma de la ley de derecho de rectificación, la del derecho al honor, ahora poniendo incluso en la diana a la gente que tiene cierto seguimiento en las redes sociales, y en eso está. Así que por eso digo que los gobiernos van y vienen, la luminosis que sufre este a mí no me preocupa tanto o no me preocupa en absoluto, pero lo que sí me preocupa es lo que va a dejar en herencia.
¿Y vas a decir, Alberto?
No, sí, iba a decir que en este momento entregar la instrucción de las causas penales a los fiscales no es correcto decir a los fiscales, en este momento lo correcto es decir a sus fiscales, si aplicamos la literalidad de las propias palabras de Pedro Sánchez, ¿no? Que él ha dicho, el gobierno defiende, es que esto hay que repetirlo muchas veces, porque es de extraordinaria gravedad, ¿no? El gobierno avala a su fiscal general del Estado, que ha hecho saltar por los aires a todas las asociaciones de fiscales, reclamando la natural autonomía que debe tener la fiscalía. Aunque esto ya viene de aquella famosa entrevista en la que decía, ¿de quién depende la fiscalía? ¿De quién depende? Tampoco nos tenemos que sorprender. Y nos hemos tragado el caso del Borrado, nos hemos tragado al presidente en un atril diciéndonos que ahora quién le va a pedir perdón a su fiscal general del Estado después de que la UCO haya visto, después del informe de la UCO, todavía estoy más a favor, ¿no? Decía él, porque ahí aparece que el teléfono no tenía nada. No, lo que aparece es que el teléfono fue borrado, que a mí en toda esta historia me parece todavía más grave que lo que se está investigando. Me gustaría saber si el borrado se produjo antes de que se comenzase la investigación o después, porque no querría yo ni pensar que un fiscal general del Estado que está en nombre de todos los españoles defendiendo las garantías y los derechos de todos los españoles en los tribunales haya, y persiguiendo el delito en los tribunales, haya obstaculizado una determinada investigación borrando datos. Yo no quiero ni pensar que eso pueda ser así.
Uno de los colectivos de fiscales, el colectivo de fiscales independientes, le pidió al juez, en uno de sus últimos movimientos, le pidió al juez que llame a declarar al responsable de la fiscalía de todo lo que tiene que ver con los datos confidenciales y la seguridad, para que explique bien en qué consiste ese famoso protocolo de no eso es que aquí, porque en eso se escuda García Ortiz, no, es que aquí hay un
del
protocolo.
Del que no saben muchos que,
claro,
fiscales.
Hay muchos fiscales
cierto.
Que han dicho, pues yo no me he enterado de ese protocolo, hasta tal punto que la otra imputada, la fiscal provincial, no borró nada y le han pillado mensajes.
Pero yo es que voy un poco más allá, con independencia de que el protocolo exista, que puede existir y me parece fantástico y es legítimo y necesario, en plena investigación, aunque exista el protocolo, yo creo que lo natural por parte de un fiscal es ayudar a que se resuelva la investigación. No, entonces,
sí, que saliera de él, ¿no? Decir, mira, hay un protocolo,
mira, no voy a borrarlo, borrar,
pero no lo voy a hacer estando
eso
esto
es porque
en marcha.
Yo soy el fiscal general del Estado, pero yo es que lo que tú, voy a hacer es ayudar.
Es que tú, Alberto, pides un fiscal muy fiscal, muy fiscal de los viejos tiempos.
Hombre, uno una persona que si lleva décadas
con estas dudas que estáis planteando y que son, vamos, yo las comparto, ¿no? ¿Qué pasó con ese borrado? Según el presidente de gobierno, deberíais estar pidiéndole perdón al fiscal, porque según él, recordemos que como no hay ningún mensaje que le incrimine, o sea, yo borro todos los mensajes, o se borran por un protocolo que nadie conoce o que extraña. Bueno, pues como no hay ni un mensaje, ni positivo, ni negativo, ni incriminatorio, ni no incriminatorio, según el presidente de gobierno, todos le tenemos que pedir disculpas al fiscal general por osar tener alguna mínima duda sobre su comportamiento auténticamente perfecto.
Es que el argumento es diabólico.
No, es que eso, no es un argumento, Alberto. Eso es llamar tontos a los españoles, lo que hizo el presidente del gobierno el otro día. Es que yo, por eso digo que la capacidad de sorpresa con Pedro Sánchez sigue en mí, al menos, plena. O sea, porque ya no me indigna, pero me sigue sorprendiendo, porque es que, vamos a ver, se borra todo de un móvil y nos hace pedir perdón, porque no hay nada incriminatorio, hombre. O sea, si no hay nada, no hay nada de nada. Entonces, ese argumento es tratar nuevamente de tontos a los españoles. Allá ellos quien compren estos argumentos. de verdad, porque me parece que se pasan ya todos los límites de una mínima inteligencia exigible cuando uno argumenta algo. Y lo del otro día fue, porque claro, estamos aquí devanándonos los sesos sobre protocolos, sobre qué habría que pedir desde el... oiga, es que simplemente el argumento del presidente del gobierno para defender a su fiscal me parece absolutamente inaceptable.
Bueno, pues lo de la fiscalía ha dado mucho que hablar. Cuando ahora que ha vuelto Sánchez de Cerler, en el buzón se va a encontrar ese comunicado de la Asociación de Fiscales pidiéndole, además de pedir a García Ortiz, que hombre, que salga un poco a decir, no, yo soy independiente, un poco el paripé... pedirle a Sánchez, córtate tú un pelo también como presidente del gobierno y no vuelvas, no sigas utilizando el posesivo para referirte a fiscal general. Aparte de esa carta está la carta de Muface. Lo hablaba antes con Ana y con Carmen en el café, pero Alberto, ¿tú crees que esto se va a solucionar o el gobierno se le ha encallado un problema muy serio con un colectivo que, además de ser importante socialmente, electoralmente es muy goloso?
Se le han callado un problema serio, sí. Creo que a medio plazo tendrá una solución, porque no creo que ni Pedro Sánchez, ni siquiera Pedro Sánchez pueda permitirse una butada de este nivel, ¿no? Porque, como bien dice, es desde el punto de vista electoral demasiado complejo y nadie se va a meter en ese charco. Espero, quiero pensar. ¿Cuál es el problema? Que como las competencias en la gestión sanitaria están en las comunidades autónomas, desde el gobierno, pues han querido jugar un ratito a la pelotita, ¿no? Es decir, bueno, pues si quitamos lo de Muface, ahora los funcionarios públicos se adaptan al sistema público de salud, bueno, pero tenemos medios para eso. Eso lo ha estudiado alguien, se ha lanzado a una piscina en la que no había agua y ahora es muy difícil darse la vuelta de ahí de manera digna. Creo que habrá, no tiene más remedio que haber una solución, la que sea. No soy especialista en esto y no puedo ir más allá, pero también creo que cuando llegue la solución el gobierno se queda con alguna herida, ¿eh?
Sí. Se están hablando de unos 220 millones, que sería el decalaje entre lo que se ha ofrecido y lo que con lo que más o menos podrían salir las cuentas de las asociaciones privadas. Pero luego, Javier, está también esa sospecha en el juego político de decir, no, están intentando echar a los funcionarios a la pública para que la pública tenga problemas y poder tener mareas blancas a diestro y siniestro en 2025. El problema de eso es que es muy peligroso para el propio gobierno tener mareas blancas contra Ayuso o contra cualquier comunidad del PP si el precio a pagar es que tengas a los funcionarios, vamos, como la del viento se llevó, diciendo jamás volver a votar a Pedro Sánchez porque fue el que se cargó Muface.
Claro, si fuera así, cualquier cosa, bueno, se puede convertir en un boomerang. Cualquier cosa es posible, si fuera así esta idea del gobierno. Pero evidentemente puede ser un boomerang. Sí que es cierto que debajo de toda esta dinámica que estamos viendo con Muface, hay ese concepto de favorecer lo público frente a lo privado, que es algo que habría que desterrar. Y en este caso hay que subrayar que la sanidad en España, si es con todos sus defectos que tiene muchos, con la ausencia de facultativos, con ausencia de financiación de salarios, de acuerdo, tiene muchos defectos, pero en comparación a otra sanidad, en países de igual capacidad que la española, es muy, muy saludable nuestra sanidad. Pero hay una idea del gobierno de favorecer y de estigmatizar negativamente, favorecer a lo público y estigmatizar negativamente lo privado. Y entonces, en ese concepto yo creo que está parte del origen de todo este problema, de hacer ver a su electorado que nosotros somos los defensores de lo público y los privilegios, aunque sean de funcionarios que se le pueden volver en contra, los vamos a eliminar. Creo que de ahí surge el problema de este asunto y de otros también cuadros económicos que no le han cuadrado. Pero bueno, vamos a ver cómo acaba. Esto puede ser un boomerang que le afecte seriamente. Y luego hay que pensar una cosa, si la colaboración comparación con la sanidad privada no existiera, no tendríamos los ratios de sanidad en España que tenemos. Uh-huh. La sanidad pública no podría, no puede en este momento, y de ahí el posible problema, asimilar y asumir toda la función que realiza la sanidad privada y los conciertos que hay con la sanidad
pública. Bueno, de hecho hay médicos de cabecera que te reconocen que desde que en donde yo trabajo, en la comunidad en la que yo trabajo, hay una cierta colaboración con, por ejemplo, laboratorios privados. Eso me permite a mí tener más libertad a la hora de prescribir determinadas pruebas. Que si van al laboratorio público, te empiezan a decir ¿cuántas llevas de estas pruebas tan caras que no sé qué? Intenta. Y entonces ya como que estás condicionado. Lo normal es que cuando tú veas que un paciente lo necesita, se lo mandes. Pero ante la duda de, bueno, a lo mejor lo necesita, a lo mejor se quedan cortos y no lo piden porque les están machacando desde el punto de vista burocrático. De esto tiene un coste, esto tiene no sé qué. Y cuando se colabora con lo privado, se piden más pruebas y se beneficia al paciente y el médico de cabecera también queda más tranquilo. Eso te lo comentan bajo cuerda más de uno.
Sí, los auténticos profesionales, claro.
Efectivamente. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero no me gustaría ni que no dierais ni siquiera un titular sobre la crisis migratoria. Otro asunto que se encuentra Sánchez a la vuelta de Cerler, porque tiene a Clavijo diciéndole, presidente, coja usted y aplique ya el decreto, porque la ley de extranjería no se va a poder reformar, no hay manera, porque ni ustedes ni el PP se ponen de acuerdo, y yo he terminado el año con 50.000 inmigrantes y con el problema de los menores. Ana, ¿por qué el gobierno se resiste a aplicar el decreto, siendo un gobierno tan dado a los decretos y teniendo la coartada de decir, es que me lo pide Clavijo, es que socialmente la gente entiende que esto es un problema muy grave y como no hay acuerdo, pum, por la calle del medio? ¿Por qué no acaba de hacerlo?
Porque un decreto ley, aunque sea aprobado por el Consejo de Ministros, tiene que ser convalidado por las Cortes en el 30 días siguientes, porque si no decae. Y el problema del Partido Socialista es que si no tiene el apoyo de Junts y tampoco tiene el del Partido Popular, no lo convalidaría, con lo cual sería pan para hoy y hambre para dentro
sería,
de 30
sería
días.
Sería una manera de presionar al PP y visualizar que esto no sale porque el PP en el Congreso mira para otro lado.
Pero es que el Partido Popular, que yo sepa, no es socio de investidura ni de legislatura de Pedro Sánchez, como si al menos de investidura lo fue Junts. Digo yo
no
que
forma
que
parte
primero,
de la coalición progresista.
Claro, al primero que deberá pedirle cuentas Pedro Sánchez es a sus socios de lo que quiera que sea esto. No sé si de investidura, si de legislatura, de media legislatura, de cuarto de legislatura, pero es que Junts ha adoptado una posición, ya no digamos cómoda, pero absolutamente racista, de decir aquí en Cataluña no entran, que repartan por el resto, pero aquí en Cataluña no entran. De todas maneras, el problema fundamental es que este gobierno carece de una política migratoria. Recordad que empezamos el curso finales de agosto con Pedro Sánchez viajando a Mauritania, Senegal y Gambia en una gira absolutamente errática en la que primero abogó por contratos en origen y acabó con un efecto llamada. Y claro, al final eso ha derivado en nada y como no sabe si soplar sopas o sorber, pues tenemos el problema que tenemos, independientemente de que se solucionara con algún tipo de parche esta crisis canaria.
Bueno, pues ahí quedan esas reflexiones. No tenemos tiempo para más, pero ha sido un placer estar con Ana Martín, con Alberto García Reyes y Javier Gallego en este último tiempo de análisis de 2024. Espero que os vaya muy bien el año que viene y nos escuchamos por aquí, ¿eh?
Pues igualmente, feliz año a todos.
Feliz año a la audiencia
feliz
de COPE.
Feliz 2025.
A ver si trae cosas buenas, como por ejemplo las que trae Línea Directa.
¿Sabías que esa pequeña marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura? Bueno, pues con Línea Directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicitan la reparación o sustitución de lunas a través de la app o de la web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Pídele a la Navidad un extra de ilusión.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Has intentado vender tu coche pero no te dan lo que vale? Este enero en Yamóvil te lo compramos ya. Superamos cualquier tasación si tu coche está bien cuidado, sin líos, sin esperas y al mejor precio. Encuentra la diferencia y la rapidez en Yamóvil. Queremos comprar tu coche.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
En Sunville Outlet lo tenemos todo para ti. ¿Buscas precios increíbles? Los tenemos. Las mejores marcas también las tenemos. Y sí, el outlet del Corte Inglés lo tenemos. Descubre descuentos únicos en moda, electrodomésticos y mucho más. Sunville Outlet, el lugar donde calidad y precios se encuentran. Salida 30 de la M40. Infórmate en sunvilleoutlet.es.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
¡Jo, jo, jo! ¿Todavía no has reservado tu comida o cena para estas fiestas en Restaurante La Madreña? Pues es el mejor momento. Restaurante La Madreña.